Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Dos Luces, es decir, de charlas islámicas, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 26 de agosto de 2016 en la mezquita Salem en la ciudad de Doctoral en las Islas Canarias, titulado No adoramos a ningún profeta, pero sí los respetamos.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Dios, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Dios, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Dios del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el jutba anterior estuvimos hablando de la definición de la palabra religión, din, de una manera general, y hablamos de las características que hacen del Islam una religión diferente a todas las demás, ya sean monoteístas o no. Hoy nos gustaría empezar el jutba hablando de Abul Qasim Muhammad, Ibn Abdallah, Ibn Abdmutalif, Ibn Hashim, Al-Hasimi, Al-Quraysh, el último profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El que nos trajo el Sagrado Corán, que es el último mensaje de Dios, alabado sea y actual guía del Islam. En el año 1978, Michel Hart, un escritor y astrofísico norteamericano muy importante, escribió un libro titulado Los 100, un ranking de las personas más influyentes de la historia, del cual se vendieron 500.000 ejemplares y se tradujo a 15 idiomas distintos. En este libro, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ocupaba el primer lugar entre las 100 personas más honorables de la historia. Michel Hart explicó en el propio libro la razón de elegir a Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, como el más influyente. Dice así: mi elección de Muhammad para liderar la lista de las personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y ser cuestionado por otros. Pero fue el único hombre en la historia que fue sumamente exitoso, tanto a nivel religioso como secular. Siendo de origen humilde, Muhammad fundó y promulgó una de las grandes religiones del mundo y se convirtió en un líder político inmensamente eficaz. Hoy, 13 siglos después de su muerte, su influencia es todavía poderosa y penetrante. Hermanos, estas palabras son de uno musulmán. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos decir nosotros de él siendo musulmanes? Su nombre Muhammad deriva de la raíz árabe han, que significa alabanza. Es el participio pasivo enfático masculino de esa raíz y se puede traducir como el que es constantemente alabado, por lo que su nombre ya nos informa de que se trata de un hombre especial. Veamos ahora cómo se refiere a él el Sagrado Corán. En primer lugar, vemos que utiliza varios apelativos para referirse a Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él: profeta, mensajero, siervo de Dios, anunciador, testigo, portador de buenas noticias, advertidor, recordador, el que llama a la luz personificada, perdón, y la lámpara que ilumina. Todos estos apelativos nos dan una clara explicación de por qué Dios nos lo ha enviado. Muhammad a veces nombrado en el Corán con apelativos relacionados con su estado en el momento de la revelación, como por ejemplo el arropado o el envuelto. El Corán también se refiere a Muhammad como Ahmad, el altamente alabado, y la mayor parte de las veces se dirige al profeta en segunda persona, di. Y su nombre, Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aparece 4 veces en el Sagrado Corán. Aparece en la familia de Imran, al Imran, y en la ley 144. Muhammad no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados. Si, pues, muriera o le mataran, ibais a volver atrás. Quien se vuelva atrás no causará ningún daño a Dios, y Dios retribuirá a los agradecidos. Es decir, que el mensaje que nos trae el profeta, al igual que hicieron otros profetas, perdurará después de su muerte. Porque los mensajeros son elegidos de entre los hombres y viven y mueren al igual que ellos, pero su mensaje no. La segunda sura es la sura de la coalición, Al-Aqsab, y en la ley 40. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de los profetas. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que conoce todas las cosas reales y posibles. El profeta no es ninguna divinidad, sino que es simplemente un mensajero de Dios, y además, por ser el sello de la profecía, el Sagrado Corán se convierte en el último mensaje de Dios, alabado sea. Por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje dirigido a toda la humanidad posterior a la llegada del profeta. Es decir, es el mensaje que Dios, alabado sea, nos ha enviado a todos nosotros, a los que vivimos actualmente. El Sheikh Al-Ishraq, Dios esté complacido con él, un místico musulmán que vivió entre 1154 y 1191, que por cierto murió mártir en lo que hoy es Alepo, dijo: debes interpretar el Corán como si hubiese sido revelado para ti. Y comprender que el Sagrado Corán es atemporal, es decir, que no es un mensaje solo para los que vivieron en el tiempo del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sino que es un mensaje para todas las generaciones posteriores hasta el día del juicio final, nos hace especiales. Porque entonces llegamos a sentir que Dios, alabado sea, se dirige a cada uno de nosotros cuando leemos el Sagrado Corán. La tercera sura es la sura de Muhammad, y en las aleyas 1 y 2. A quienes no crean y aparten a otros del camino de Dios, Él les invalidará sus obras. En cambio, borrará las malas obras y mejorará la condición de quienes hayan creído, obrado bien y creído en la revelación hecha a Muhammad, la cual es la verdad que viene de su Señor. Esta sura nos confirma que el mensaje que nos trae el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es la palabra de Dios, alabado sea, y que todo el que sí lo siga será de los protegidos de Dios. La cuarta sura es la sura de la victoria, Al-Fat, y en la ley 29. Muhammad es el enviado de Dios, y los que realmente están con él son firmes e inflexibles con los que niegan la verdad, pero compasivos entre sí. Los ves inclinarse y postrarse en oración, buscando el favor de Dios, y su complacencia, sus señales, están en su rostro, marcadas por la postración. Aquí nos explica cómo debe ser la conducta de los que creen en el mensaje que trajo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Una de las grandes calamidades que padecen algunas de las religiones existentes es que exaltan al mensajero por encima de aquel que lo ha enviado. Sin embargo, los musulmanes no creemos que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sea divino. Pero sí creemos que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es fundamental para entender las enseñanzas del Islam. A los musulmanes se nos ha otorgado el regalo de entender al mensajero en relación con aquel que lo ha enviado. Por lo tanto, no lo adoramos como si fuera una divinidad, pero sí lo respetamos, al igual que hacemos con el resto de los profetas, como Jesús, Moisés, Abraham, etcétera, 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 y que la paz de Dios sea con todos ellos. Y ese respecto nos debe llevar al enfado cada vez que los actuales protectores de las dos mezquitas sagradas intentan destruir la tumba del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Desde que la tribu de Saúl conquistó con ayuda económica y militar de los ingleses las ciudades sagradas de Meca y Medina, arrebatándosela al califato musulmán, han intentado destruir en varias ocasiones la tumba del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Como así lo hicieron con la tumba de Jadilla, Dios esté complacida con ella, y otros sahaba, Dios esté complacido con ellos, en el cementerio Yanada Mualá. en la tumba de los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, en el cementerio de Jannah al-Baqi. En la tumba de Fátima, Dios esté complacida con ella, la hija del profeta. Con la tumba de los que murieron en la batalla de Uhud, Dios esté complacido con ellos, incluyendo la tumba del martirizado Hamza ibn Abd al-Muttalib, tío del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ellos han destruido la mayor parte, el 90% de los edificios o recintos históricos que fueron testigos de la presencia del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, de su familia o de sus compañeros, como la casa donde nació o la casa de Jadilla, Dios esté complacido con ella, entre otros. La primera vez que intentaron destruir la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue en el año 1803 y 1804. Pero el califato musulmán mandó al ejército egipcio recuperando las dos ciudades sagradas y restaurando todos los destrozos. Más tarde, en 1932, al volver a conquistar Meca y Medina y formar lo que hoy es Arabia Saudita, lo vuelven a intentar. Pero la comunidad musulmana internacional de aquel tiempo lanzó un fatwa donde se advertía a todo musulmán la obligación de combatir y matar al que se le ocurriera destruir la tumba de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Más tarde, en varias ocasiones, lo intentaron de nuevo, pero gracias a Dios la comunidad musulmana siempre se lo impidió. En el año 2007, el Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudita emitió un informe respaldado por Abdulaziz ibn Abdallah al-Sheikh al-Mufti de Arabia Saudí, que establece que la demolición de la cúpula verde y las tres tumbas deben ser subsanadas en la mezquita del profeta. Esta opinión fue sacada de un discurso del difunto Ibn Uthaymeen, uno de sus clérigos más importantes de Arabia Saudí, que murió en el año 2001, donde decía: esperamos que algún día seremos capaces de destruir la cúpula verde del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La última tentativa fue en el año 2014, que pretendían quitar el cuerpo del profeta Saleh Wasalam y sus compañeros de su tumba y ponerlo en el cementerio Jannah al-Baqi sin ponerle ningún tipo de lápida o inscripción para que nadie supiera dónde estaba enterrado. Pero de nuevo la comunidad musulmana no se lo permitió. El afán de destruir la tumba de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es debido a que sus ulemas y sus muftis dicen que visitar la tumba del profeta es un acto de idolatría, cuando en realidad se trata de un acto de respeto. El año pasado se me permitió, gracias a Dios, realizar el Hajj, y durante ese viaje espiritual maravilloso tuve la oportunidad de visitar la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y en ningún momento vi ningún acto de idolatría, sino de total respeto. A pesar de haber infinidad de creyentes de todos los países del mundo y de todas las ramas del pensamiento del Islam. Hermanos, los musulmanes nunca debemos olvidar nuestra obligación de adorar solo a Dios, alabado sea, pero también de respetar a todos sus mensajeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición, al Aqsab, y en la ley 56. Dios y sus ángeles bendicen al profeta. Creyente, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Abu Huraira dijo que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: cuando sea que uno me salude con paz, Dios le regresará mi alma a mí para que yo le devuelva su salud. Y el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo también: yo escucharé a quien quiera que me bendiga en mi tumba. Si uno está lejos y me bendice, eso también se me será comunicado. Por lo tanto, hermanos, el propósito de visitar la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es la de pedir bendiciones por él y saludarle. Y este año, lo siguiente, la gente que fue al Hajj, que no se olvide de pasar a pedir bendiciones por él. No podemos olvidar lo que nos dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición, al Aqsab, y en la ley 21. Realmente hay por vosotros en el mensajero de Dios un excelente modelo. Wallah alam y Allah sabe más.